Venga, que seguimos con la tribu. Todavía muchas cosas que contar aquí en esta hora y luego con Pablo Parra a partir de las 8 y su marcador. Hay que hablar de todo lo que pasó ayer en ese mercado de fichajes frenético que nos dejó una transacción, la verdad que muy llamativa. Bueno, dos. A las 11:59 de la noche, cuando ya parecía que incluso no se podía hacer, llegó el papel, el fax o el mail en el último suspiro y Griezmann vuelve al Atlético de Madrid. El Barça se lleva a De Jong. Es un cambio deportivamente, Félix, yo creo que nadie puede defenderlo, ¿no? Lo que pasa que económicamente al Barça le sale muy rentable.
Bueno, de hecho aquí ha priorizado lógicamente el tema contable, pero deportivamente no hay por dónde cogerlo. O sea, de alguna manera, pues mira, haciendo comparaciones, que a veces es odioso, pero es lo que se ha de hacer para tener una base de lo que queremos decir, el año pasado donde estaban Lionel Messi y Antoine Griezmann, este año están, pues ¿quién está? Memphis Depay y Luke de Jong. O Martin Braithwaite. O sea, que quiero decirte que el Barça se ha despotenciado mucho. Es muy superior la plantilla del Atlético de Madrid, es superior la plantilla del Real Madrid, posiblemente igual también la del Sevilla. El Barça tiene lo que tiene. ¿Que va a ser competitivo? Quizás sí, depende o no de la explosión de los chavales jóvenes, que son muchos y muy buenos. Pero evidentemente, o sea, no hay por dónde cogerlo el hecho de que Griezmann en este momento, después de dos temporadas en el FC Barcelona, costó 120 millones de euros, al final recibirá 40 millones de euros y deje de ayudar ya al Barça en sus objetivos, ¿no? Yo evidentemente no lo hubiese hecho nunca. No puedo poner ahí pues una letra o una palabra por encima de la otra, porque sé que la situación del Barça, y ahora que ya ha salido al parecer lo que es el final de la auditoría, la van a hacer pública, entiendo, para que haya transparencia, pero me parece que los números son bastante más malos de lo que hasta ahora nos habían dicho. Por lo tanto, a partir de ahí, si no había otro remedio, pues se ha tenido que hacer, pero evidentemente yo no estoy de acuerdo con ello.
Yo, Félix, sobre todo me sorprende que, dada la experiencia del caso de Luis Suárez, donde tú le cedes prácticamente, le pagas prácticamente todo el salario, refuerzas a un rival directo, vuelvas a cometer ese error. Yo puedo entender que el Barcelona y Griezmann quieran separar sus caminos, que uno no esté a gusto, el otro no esté satisfecho con el rendimiento, pero al final yo creo que además incluso económicamente no es una operación rentable, porque le quedaban 70 millones por amortizar a Griezmann, al Barcelona por Griezmann, no los va a recuperar esa diferencia.
80,
no los,
José Luis.
No, pues fíjate, no los va a recuperar, y luego además está el tema del salario, que vamos a ver si lo paga íntegramente el Atlético de Madrid o una parte.
Esto al parecer
del Barcelona.
Es así, ¿eh?
Y luego deportivamente el Barcelona se desprende de un jugador que el año pasado marca 20 goles y da 13 asistencias. Estamos hablando de 33 goles de manera directa o indirecta, 33 goles que son muchos, y firmas a un descarte, con todo el respeto para Jon, a un descarte del Sevilla. Un descarte del Sevilla, el tercer delantero tras Rafa Mir y En-Nesyri. Y yo creo que esa imagen para el FC Barcelona es muy complicada de vender al socio. Creo que es muy complicado explicar esta operación. Muy
es
complicado.
Mejor no intentarlo.
Sí, porque yo creo que Griezmann, para bien o para mal, a mí me parece, yo siempre he tenido debilidad por este jugador, por su entrega, por su carácter, porque no deja de pelear, puede estar más o menos afortunado, pero creo que es un grandísimo jugador y creo que está bastantes peldaños por encima de Jon. Y esta operación yo sigo sin entenderla, y sobre todo reforzar, o sea, le estar dando 33 goles, no sé si serán reales o se acercarán, pero le estar dando 33 goles a un rival directo por la Liga, y tú esos 33 goles no los tienes, a lo mejor tienes 7, 8, pero no vas a tener más.
En lo que tengo yo contabilizado, el año pasado, Griezmann, tú dices 33, yo tengo 31, que son 20 goles y 11 asistencias, bueno, intervención directa en 31 goles,
yo
por lo tanto,
33,
ya
bueno,
son unos muy buenos números, ¿no? A partir de ahí, Luke de Jong, que quieres que te diga, el último delantero centro en este momento del Sevilla, alguien que incluso la parroquia hispalense no quería ver ni en pintura, entre otras cosas porque Luke de Jong venía de marcar 28 goles con el PSV Eindhoven, ¿no? Y en Sevilla se frotaban las manos diciendo, menudo ariete hemos firmado, y de golpe y porrazo ha dado pues más pena que gloria, ha marcado 6 goles la primera temporada, 4 la segunda temporada, es decir, 10 goles, 5 goles por temporada, está muy lejos de los números de Antoine Griezmann. Además, Antoine Griezmann obedece más al sistema futbolístico del FC Barcelona que no Luke de Jong, ¿no? Pero bueno, ya veremos. O sea, bueno, hay que dar tiempo. ¿Qué quieres que hagamos nosotros desde aquí? Pues nada, José Luis, cerrar filas en favor del Barça. Es una caja cerrada, la abriremos y a ver qué sale de dentro. Eso es todo, no se puede decir más.
Feliz, de un tiempo a esta parte, yo creo que en el Barça se toman decisiones empresariales más que deportivas, ¿no? Y es eso hay que, y esto hay que enmarcarlo en ello, ¿no? La famosa masa salarial sobrepasadísima del Fútbol Club Barcelona hace que te tengas que quitar una de las fichas más grandes. Bueno, te has quitado, pues si no me equivoco, las dos fichas más grandes, ¿no?
Las dos.
De la plantilla, ¿no?
Messi
y
Griezmann, sí.
Messi y Griezmann, ¿no? Entonces, pues punto y se acabó. Es que es lo que hay. Si es que si no, va a reventar el club. El club, bueno, como den los datos de la auditoría y esto, alguno se cae de espaldas, ¿no? Seguro, porque tiene pinta de que los números y la situación es dramática, pero dramática de verdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues toca eso. Apretarse el cinturón, pues intentar contentar al entrenador, que bueno, te llevan un delantero, te traen a otro, que encima es compatriota y que, bueno, parece que le hace un poco de tilín, ¿no? Que evidentemente no tenga nada que ver con el que se ha ido, pero esto es lo que hay y esto es lo que se tiene que acostumbrar ahora mismo el culé de cuna y todo el mundo. O sea, se tiene que dar cuenta de que la situación que viene es la que es y que a partir de ahí pues vienen temporadas muy duras para poner esto un poquitín en orden, ¿no? E intentar minimizar los efectos del huracán Bartomeu, ¿no? Que ha dejado aquello pues como un solar.
Es complicado, ¿eh? Es complicado porque yo sobre todo... Yo entiendo que Joan Laporta se ha encontrado un escenario dantesco en lo económico, dantesco en a nivel salarial y de contratos, con la connivencia de la Liga que ha permitido que el Barcelona se cediera durante tanto tiempo de esa manera. Pero a mí, sobre todo, cuando intentas trasladar y tienes que conjugar, ¿no?, tanto la economía como el rendimiento deportivo, yo creo que no se sostiene. No se sostiene sobre todo porque si le dices, bueno, yo vendo a Griezmann al Chelsea, al Liverpool, al Manchester City, al Bayern.
No,
bueno,
esto no era posible, yo, José Luis.
Sí, pero
no,
me refiero que, no era posible. Que deportivamente dices, es que lo que estás haciendo, o sea, que yo me quito el sombrero con el Atlético de Madrid, que ha hecho dos operaciones fantásticas.
Han encargado ya un tanto escudo Luis del Suárez, Barça en cerámica para poner el Metropolitano, sí. Después de David Villa, Luis Suárez y ahora Antoine Griezmann.
Además,
imagínate.
Es que cada vez que ha pasado, ha ganado la Liga el Atleti. ¿Eh?
Y la venta de Arda Turán, que luego salió en el Barcelona como salió. Me refiero que Atlético de Madrid con el Barcelona está claro que la balanza sale muy favorecido y hay que quitarse el sombrero. O sea, las dos operaciones, la de Griezmann, después de que te paguen 120 millones, lo recuperas con un año de cesión, más luego compra obligatoria por una cantidad, vamos, ni la mitad. Después de lo de Luis Suárez, que te da los goles prácticamente que consigue en la Liga, y por eso digo que me parece chocante caer en la misma piedra.
Y lo único que pasa, José Luis, que respecto a la posibilidad esta que decías, no ha lugar por el hecho de que lleva a la firma del jugador cualquier tipo de operación. Y Antoine Griezmann no quería salir del Barça y si salía, solo para ir al Atlético de Madrid. Por lo tanto, llegara la oferta que llegara, el Barça no la podía aceptar.
¿Y no es mejor quedártelo? Si
yo creo que sí, es que yo no estoy de acuerdo en esto, ¿no? Y en lo que hablábamos, el Barça ha sido a lo largo de la historia benefactor de distintos equipos. Supongo que a los que más presente tendréis en este momento, pues podría ser Arsenal, por ejemplo, después Valencia y ahora Atlético de Madrid. Está claro, o sea, operaciones que se han hecho que nunca las hemos entendido, ¿no? Pero que se ha potenciado mucho a estos equipos.
No le dais más vueltas, se lo han dejado al que le paga la ficha y punto. O sea, no hay más, claro, el jugador no va a renunciar a su contrato, a lo que tiene firmado, pues ¿quién te lo va a pagar? ¿El Atlético de Madrid te lo paga? Pues venga, al Atlético de Madrid. Si es que el Barça está atado de pies y manos, insisto, o sea, no, es que no les queda otra, no hay otra opción.
Sí, pero si lo que le quedaba al Barça es ser competitivo a nivel doméstico, porque competitivo a nivel doméstico el Barça sí va a ser, lo que no puedes hacer es potenciar más, reforzar a un equipo de los campeonatos domésticos, ¿no? Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Y eso es lo que ha hecho el Barça.
¿Y ahora en qué lugar queda, Félix, el Barça, con respecto, por ejemplo, deportivamente hablando, con respecto, por ejemplo, al Atlético de Madrid?
Yo lo que veo en este momento es Atlético de Madrid, Real Madrid y posiblemente Sevilla incluso antes que Barça. Ya veremos, todo depende de la explosión o no de los chavales jóvenes.
Es muy duro
que
eso,
hay muchos
Félix.
Y buenos, pero...
Yo no soy tan... O sea, yo no veo a la plantilla del Barcelona por debajo de la de Sevilla, por ejemplo. La veo
cercana
a la del Atlético de Madrid. Yo creo que el Madrid...
¿Cercana
sí está,
a la
sí
del Atlético
encima.
De Madrid?
Sí, pues, hombre, tienes
no,
a Ter... hombre, si tú repasas...
No,
Ter Stegen,
pero...
Piqué, Jordi Alba, Busquets, De Jong... Depay me parece un grandísimo jugador. Creo que la evolución de Pedri puede ser interesante. A ver cómo regresa Ansu Fati. Yo creo que está por encima del Sevilla y le puede competir al Atlético de Madrid. Pero es verdad que en el Barcelona es mucho easy, ¿no? Y si cuando se recupere Dembélé alcanza un buen nivel. Y si se recupera bien Ansu Fati puede estar a un buen nivel. Y si Agüero, claro.
Todo esto es ucrónico, y si esto en vez de lo otro, claro, pero a veces esto no sirve para nada en la mayor de las ocasiones, ¿no? Pero bueno, sí, está en su fatio. O sea, si tú, por ejemplo, ahora me dices, no, mira, es que el FC Barcelona va a tener una tripleta atacante espectacular, Ansu Fati por un lado, Dembélé por otro, y jugando tanto de media punta como delantero centro de referencia, Memphis Depay, dices, hombre, fantástico y tal, pero ¿qué pasa? ¿Estos no se van a lesionar? ¿No van a tener problemas? ¿Ansu Fati cómo llegará, cómo sobre está, todo ¿no? mentalmente, después de 10 meses? ¿Un hombre que tiene lesiones y microlesiones como Ousmane Dembélé no las tendrá esta temporada? Por lo tanto, en el momento que estemos jugando ya con Martin Braithwaite, con Memphis Depay y con Luke de Jong, es que ya no estamos a la altura, estamos lejos de estos equipos.
O sea, ¿tú crees que incluso puede peligrar la presencia en Liga de Campeones, la clasificación?
No, la clasificación para octavos de final.
No, para
la temporada siguiente. Dentro de lo que es la Liga, no, porque te lo pongo al Barça entre los cuatro primeros. Peligrar la clasificación para la próxima temporada, no.
Parece un poco exagerado.
Sí, yo creo, también, ¿no? Pero por eso decía.
Tiene buenos jugadores, tiene buen equipo y oye, a nada que se den bien las cosas, además, bueno, todo depende de cómo esté. Bueno, lo de Ansu Fati es una auténtica incógnita, a ver el chico cómo se ha recuperado y todo esto. Lo de Dembélé, pues oye, si te sale una buena temporada, es un jugador desequilibrante, desde luego, y puede decir muchas cosas, ¿no? Un poco la incógnita que hay sobre eso, sobre el rendimiento de muchos futbolistas, ¿no? Que a priori no parece garantizarte, pues, lo mismo que te garantizaban los que estaban el año pasado, pero bueno, vamos a ver cómo va la liga, cómo se desempeña el equipo, si Koeman es capaz de hacer funcionar a la gente y a partir de ahí pues veremos, pero tampoco feliz os tiréis ahora todos del puente para abajo, ¿no?
Porque... No, en absoluto, lo único que pasa es que se ha de hacer primero, bueno, hemos de hacer una valoración justa de todos y cada uno de los jugadores que tenemos.
Priorísticamente ha perdido mucho potencial.
Yo te digo una cosa, a fuerza de ser positivo, yo soy muy positivo, ¿no? Pero lo que no quiero es vender humo ni levantar el vuelo. O sea, yo quiero decirte cuál creo que es en este momento la realidad. Sí que es verdad, por ejemplo, que vino un chaval como Ansu Fati de las categorías inferiores y la rompió. Vino un chico de Canarias como Pedri y la rompió. Pero esto no va a pasar con todos y cada uno de los jóvenes. O sea, se ha de ver la progresión que llevan. De este es un chaval jovencísimo, Eric García es un chaval jovencísimo y te hablo de dos titulares. A partir de ahí, bueno, veremos a ver qué. Lo único que pasa es que vender expectativas en este momento, vender humo, a mí personalmente no me gusta. Yo miro futbolista por futbolista la plantilla del Atlético de Madrid y del Real Madrid y veo que son plantillas superiores y luego intento equipararla un poco con la del Sevilla y digo, oye, pues el Sevilla está ahí también, eso es todo.
Tremendo, ¿quién se lo iba a decir al Barça?
Salvando un poco las distancias, es lo que le pasó al Milan hace tiempo y que ahora se está recuperando, ¿no? Una pérdida
pero
de potencial.
No,
por eso, sin llegar a esos límites, ¿no? El Milan se ha quedado hasta fuera de Europa varias temporadas.
Tiempo.
Este año ha vuelto a la Liga de Campeones después de una travesía por el desierto durísima para el segundo club con más Copas de Europa de la historia. Pero el Barcelona ha perdido un potencial tremendo. O sea, tú piensas en la delantera Neymar, Messi, Suárez y lo que decía antes Félix de Depay, Braithwaite y de Jong. Es difícil de digerir para la afición culé. Pero bueno, al final ha sido el desastre en la gestión económica y deportiva lo que te lleva a tomar estas decisiones.
Mira, tú hablabas de nombres propios. Si me permitís, perdona, Rafa. ¿Quién ha salido del Barça? Del Barça ha salido... ¿Quién ha salido? Recordarlo. Neymar, Luis Suárez, Messi, Griezmann. ¿Quién ha entrado? Ha entrado Boateng, Martin Braithwaite, Luke de Jong. Se está dicho todo.
No, que sí, pero bueno, que está claro que esto tenía que llegar. O sea, el posmesismo va a ser muy duro para el Barça. O sea, eso todos lo teníamos claro, vamos. Yo creo que nadie dudaría. ¿Que ha llegado un poco precipitadamente? Pues puede ser que sí, ¿no?
Pero ya con Messi les estaba pasando.
Pero encima eso, ¿no? Es que la decadencia del Barça, aparejada a la decadencia, quiero decir decadencia, claro, a la pérdida, que no va a estar toda la vida a un nivel excelso Leo Messi y todo lo que le acompaña. ¿No? Y que Messi muchas veces ha tapado todo lo que tenía alrededor, ¿no? Y ha decidido y ha decantado en muchísimos partidos. Estamos hartos de verle ganar partidos a
pero este Messi. Se ganaba todo lo que cobraba, Rafa.
Sí, pero pues es que
el
ahora
problema
viene tiempos
del Barça
duros y es así.
No es el dinero.
Y es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Se ha juntado el declive de Messi, la salida de Messi y el Cristo monumental y la situación dramática que hay ahí en Can Barça, que lo hace ser insostenible y tener que pensar antes que nada en salvar la economía del club antes de que se vaya al garete, por encima de todas las cosas.
El problema no es lo que cobraba Lionel Messi ni lo que cobraba Antoine Griezmann, el problema es lo que cobran Felipe Coutinho, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, que son más de 30 millones de euros limpios cada temporada para utilizarles cuando a Umtiti una vez o ninguna, a Pjanic prácticamente lo mismo y Coutinho, pues bueno, ya veremos, ni funcionó aquí en su primera etapa, ni funcionó en el Bayern de Múnich, ni funcionó la temporada pasada cuando volvió porque se lesionó. A
pero
ver
tiene,
qué pasa.
Tiene fe en el, yo creo, Koeman, ¿eh? Parece, por lo menos.
Fe forzosa, José
forzosa,
Luis.
Forzosa, sí, claro. Puede
sí,
ser.
Claro.
Puede
claro,
ser.
Sí, cuando no te queda otra tienes que aferrarte a lo que sí. tienes, ¿no? Y intentar sacar el 100% de un futbolista que al 100% es muy interesante, que en el Liverpool jugaba muy bien, muy bien. Obviamente el Barcelona le ficha por un precio que no se corresponde a su calidad, yo creo que está muy por debajo de ese precio, pero que era un gran futbolista en el Liverpool. Y Koeman lo que yo creo que hace es una fe ciega en decir, bueno, ¿qué mimbres tengo? Si tengo esto al 100%, puedo competir hasta cierto nivel con la élite. Si este grupo no saca, no le saco el 100% del rendimiento y se queda en un 70, un 60, voy a tener un problema grave, pero grave, porque además Agüero ha empezado con problemas físicos, porque vamos a ver cómo está Ansu Fati después de un año realmente nefasto a nivel de lesiones, porque Dembélé es Dembélé y en toda su época en el FC Barcelona no puedes fiar el proyecto a un grandísimo jugador con un gran uno contra uno, pero demasiado irregular. Entonces, claro, Koeman tiene que ponerle velas a cada mejora, a cada versión 100% de cada futbolista.
Los isis que decías antes.
Sí, sí, es eso.
Y si este funciona, y si este va bien, y si este no se lesiona, y si este acaba cuajando, claro, es el problema. Pero bueno, es que el Barça se equivoca en el tempo, se equivoca en el tempo, y se equivoca a veces porque se pasa de frenada y a veces porque no llega, ¿no? En el caso de Samuel Umtiti, por ejemplo, llega Umtiti al Barça, funciona bien, juega bien con la selección francesa, y a partir de ahí el Barça ya corre. No había necesidad, ya corre para renovarle, para subirle la ficha a 9 millones de euros limpios por temporada y tal. Espérate, o sea, es que no hay prisa, no te preocupes, que no te lo van a quitar de las manos. Y en cambio en otros jugadores está como parado, que es el caso de Ilaix Moriba. Y Ilaix Moriba, en el momento que el equipo técnico del FC Barcelona, encabezado por Ronald Koeman, empezó a hablar de que este chico podía ser interesante, podía ayudar al primer equipo, es el momento de hablar con el chico y de establecer un compromiso con él. Porque ¿qué problema hay? Pues tienes el problema de que un chaval joven juegue en el primer equipo de alguna manera no te dan melones, te dan pelotas, y si tú devuelves pelotas y a partir de ahí puedes definir un poco, pues si te endiosas, pues ya estás marchando, ya se está perdiendo a este jugador, y es lo que ha pasado con Ilaix Moriba. O sea, no se tiene el acierto en dominar el tempo en los temas contractuales con los futbolistas.
Es que
no
sí.
es fácil.
Hay otro problema ahí con estos chavales, ahora hablabas, claro, es que se endiosan, claro que se endiosan, o los endiosamos entre todos, ¿no? Juega cuatro ratos, cuatro partidos...
Y le das portadas,
joder,
ya.
Y ya está, portadas, lo otro, crack, sí, sí. No sé qué, patadín, patatán, y ya está liada, porque claro, todo el mundo de este fútbol, todo el negocio que hay alrededor de los futbolistas es, oye, que este es un crack, pues venga, sueldo de crack, y venga... Y para adelante, y así luego pasa lo que pasa, ¿no? Que los jugadores los elevamos a los altares mucho antes de saber si son pues dioses o no son tan dioses, ¿no? Y luego te tienes que comer los contratos, ¿no? Pues esto pasa mucho en el Atlético, los chavales que salen de abajo, que juegan cuatro partidos buenos, se asientan en el primer equipo y venga, ya sueldo de campeón del mundo, como quien dice, ¿no? Y luego te los comes y tienes que andar regalando futbolistas, colocando por aquí, por allá y, bueno, pasa lo que pasa.
Sí, es que es complicado. El caso de Ilaix Moriba a mí me ha sorprendido muchísimo, porque creo que es un futbolista que tiene mucho futuro. Creo que además el Barcelona necesitaba ese tipo y ese perfil de jugador, sobre todo por la edad que tiene Sergio Busquets, porque tiene mucha potencia, tiene llegada, tiene disparo de media distancia, es un jugador muy interesante. Y yo creo que le quedaba un año de contrato, está necesitado el Barcelona de dinero, pero con otro tipo de gestión era un jugador muy aprovechable durante muchos años por el Barcelona. Y creo que...
Sí, pero en el momento que se pone en la puerta de salida ya para entrar en el primer equipo y dejar categorías inferiores, es en el momento que has de empezar a hablar de la renovación de este chico. Y la puedes tener prácticamente por el sueldo que él tenía, la tienes asequible, ¿no? A partir de ahí le atas para un par de años más y luego ya iremos viendo. O sea, no le dejes ahí quedando libre en junio de 2022... No lo dejes ahí, pues bueno, en el primer equipo, dando asistencias, marcando goles, entreteniendo bien el balón cuando hacía falta congelar el tempo del partido. Claro, es un tío con mucha capacidad. ¿Y eso quién lo ve también? Los que han estado ahí, es igual, no quiero utilizar ningún calificativo. Están ahí los representantes, lo dejamos así. Porque ni Lais Moriba ni el señor Moriba, su papá,
los
tienen
entornos.
Tanta culpa... Exacto, es los, bueno, los representantes que, oye, quieren que el dinero corra tú, que el dinero se mueva. Y a partir de ahí, por eso ha pasado lo que ha pasado y el chico ya no está en el Barça.
Han intentado que se mueva, seguro, los representantes de Mbappé al Madrid. Pero los que no han querido en este caso han sido los del Paris Saint-Germain. Y no sé, a ti, José Luis, qué sensación te deja el mercado de fichajes del Real Madrid, si crees que con esta plantilla para este año el Madrid va a poder luchar por todo.
Sí, yo creo que el Madrid compitió la temporada pasada con menos recambios, ¿no? Por la llegada de Alaba y de Camavinga, que me parece un jugador y un joven, un proyecto de jugador realmente interesante, si tiene la progresión que tiene que tener, porque tiene talento, porque abarca mucho terreno de juego, y luego la no llegada de Kylian Mbappé. Pero bueno, yo el rechazar 200 millones de euros solo lo entiendo desde la nueva perspectiva que hay en el panorama futbolístico con el Paris Saint-Germain, el City, los clubes estado que están compitiendo ahora mismo con otro tipo de reglas y se les permite completamente todo. Ayer precisamente el control financiero en Francia obligaba al Olympique de Marsella a tener que vender jugadores para cuadrar números, y el Paris Saint-Germain, con una deuda reconocida por el propio club, con pérdidas de hasta 400 millones de euros, con salarios que exceden cualquier tipo de control económico, porque así está demostrado, sigue fichando. Ayer cierran Nuno Mendes por una cantidad entre el primer y el segundo año de 40 millones de euros. Pues bueno, cuando tú juegas con otras reglas, yo creo que con cualquier otra entidad Mbappé estaría en el Real Madrid, como pasa en el último año de contrato. Los clubes no pueden rechazar ese tipo de cifras cuando entras en el último año de contrato, pero el Paris Saint-Germain sí, porque está respaldado. El Paris Saint-Germain tiene manga ancha en este tipo de operaciones y de situaciones. Va a poder seguir fichando, seguir teniendo salarios a los que no alcanza ningún otro club, sin tener esa potencia que tiene el Barcelona, el Manchester United, el Madrid, el Chelsea, el Liverpool, el Bayern Múnich, que lo generan solo por la entidad, por el escudo. No es el caso del Paris Saint-Germain, pero bueno, son las nuevas reglas del mundo del fútbol, que contra las que espero y deseo que alguien luche de una vez por la igualdad de las competiciones. Y con este escenario es con el que se tiene que convivir hasta que ese cambio se produzca. Pero vamos, yo creo que lo que ha hecho Mbappé, intentar pelear contra algo que es muy difícil de superar, tiene mucho mérito, y todavía no ha acabado la película.
Bueno, en este caso le ha costado 200 millones de euros, pero lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es ganar tiempo, es ganar unos buenos meses en los que entiendo que Nasser Al-Khelaifi intentará seducir y convencer a Kylian Mbappé de lo bueno que es jugar con Neymar y con Messi, de los títulos que pueden conseguir, ¿no? Han ganado tiempo que no tenían, evidentemente, si aceptaban este dinero.
Bueno, lo que está claro es que el Madrid ha errado el tiro, ¿no?, en esta ocasión, y que en contra de lo que suele suceder cuando ocurre al contrario, pues se ha encontrado, le han dado de su medicina, ¿no? El Madrid va a cualquier sitio, pues suelta la chequera a Florentino y se ha traído a todos los que ha querido prácticamente. Y en este caso pues no ha podido hacerlo, ¿no? Pues bueno, es una situación que parecía que no iba a llegar, porque no, se escapa al raciocinio, ¿no?, de que te una oferta pues fuera de mercado y mareante para un jugador en último año de contrato. Pero como aquellos tienen el dinero por castigo y les da igual perder 100 que 1000, que lo único que les importa es mantener a su equipo, en este caso a su jugador o uno de sus buques insignias, pues apaga y vámonos, ya está. O sea, no se tiene que rasgar las vestiduras absolutamente nadie. Pues oye, ya vendrá el año que viene, si viene.
No, pero una cosa es tener...
Y seguiremos hablando del culebrón, yo creo, José Luis, porque me da la sensación de que esto no ha acabado todavía.
Sí, no, ahora
o renueva mañana y acaba con toda esta historia, o estaremos así durante toda la la temporada.
No, ahora la pelea
no,
es
renovar saber... mañana no, porque si no ya hubiese renovado ayer. Por lo no, tanto, sí, además, sí que hay
no
unos meses
de
por delante de tira y afloja.
Claro, la perspectiva de Kylian Mbappé no es de dinero, no es económica. Si no, habría renovado cualquiera de las 5 ofertas de renovación completamente de locura que le ha hecho el Paris Saint-Germain. Si es una cuestión de dinero, es inviable que Mbappé fiche por el Real Madrid. Aquí ahora es saber qué tipo de presiones, que yo creo que las va a sufrir de todo tipo, tiene que soportar para aguantar hasta el mes de enero y poder firmar un nuevo contrato con el Real Madrid, si ese es su deseo, como parece, como demostró ayer con aquella publicación que luego borró, en la que se demostraba que estaba en contra de su continuidad en el Paris Saint-Germain, pero que no puede salir, porque yo creo que una cosa es tener el dinero, entre comillas, por castigo, que utilizamos ese término, y otra cosa es que te permitan que ese dinero fluya de una manera descontrolada, que es lo que está pasando con el Paris Saint-Germain o el Manchester City, ¿no? Porque los dos fueron investigados y de una manera muy rara salvaron el castigo al que iban a ser sometidos por parte de UEFA, con dos expedientes que, bueno, que son muy analizables y que se han analizado ya y se han visto. Por eso decía antes, decías tú, Rafa, que el Madrid suele ir a los sitios con mucho dinero y sacar a los jugadores. Yo no creo que sea eso, porque ha habido operaciones en las que se ha interesado y no ha podido sacar jugadores. Yo creo que ahora mismo lo que pasa es que tú vas al Paris Saint-Germain y el mensaje que manda el Paris Saint-Germain a futuras estrellas también es preocupante. O sea, sí, tú te quedas con Mbappé el año de contrato que le queda, vas a intentar renovarle, pero hay muchos jugadores, y me consta por representantes, que a la hora de firmar con el Paris Saint-Germain se lo van a pensar y se lo están pensando, porque sabes que entras, pero a lo mejor no sabes si vas a salir. Y eso yo creo que en el mundo actual en el que vivimos, año 2021, es una situación muy dura para...
Y los representantes.
Claro.
Que saben que les llevan a unos jugadores a un equipo, pero que a los 2 o 3 años van a intentar buscar seguramente una mejora, una salida, y ahí lo van a tener más complicado.
Sí, bueno, pero no es el Paris Saint-Germain un club que trate mal a los representantes, ni muchísimo menos, ¿eh? Sino mirar las operaciones al detalle y veréis que los representantes salen siempre contentos de cualquier negociación con Nasser Al-Khelaifi, ¿eh?
O sea, forraos quieres decir, ¿no? Que hay sí, comisiones claro. Que van y vienen que no veas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no sé, no tengo ni idea de lo que le pasará por la cabeza hasta al chico y a la gente que le lleva y a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues no sé, se abre ahora una nueva perspectiva, ¿no? Pues es muy atractivo también jugar una temporada al lado de Messi, ¿no? No todos pueden decirlo, ¿no? Y encima en el club de tu ciudad, de tu donde has nacido y todo esto, y además tratado fenomenalmente, o sea, porque cobra un pastizal, ¿no? Mbappé estará ganando una
sí, está
una
por encima de los 20 ¿no? millones de euros.
Pues fíjate tú, ¿no? O sea, te quiero decir que bueno, a raíz de ahora, pues a ver qué perspectiva se abre, ¿no? Porque, claro, caben muchas elucubraciones, ¿no? Imaginaos que el Paris Saint-Germain pues se lleva a la Champions este año, gana la Champions, joder, pues toda alegría, felicidad, venga, todos aquí quietos, renovar, equipazo y la de 10, ¿no? O que te pegas un batacazo ahí que no ganas como el año pasado ni la Liga, ¿no? Y entonces, pues justo lo contrario, igual pues sale corriendo, pero bueno.
Pero puede llevar el camino de los 6 títulos, Rafa, te lo digo porque se van a pasear por la Le Camp, van a ganar las copas... Y a partir de ahí, pues en la Champions...
Bueno, el año
ser...
pasado sí iban a pasear por la Alicante también, ¿eh?
Sí, también. Eso
sí, lo único que pasa es que hubo una época bastante larga que la desestimaron y a partir de ahí el Lille apareció, no se sabe bien de dónde, supongo de la mano de Galtier, que fue el gran arquitecto de ese equipo, que ahora no está en el Lille, sino está en el Niza, y el Niza lo está haciendo muy bien. Y bueno, pasó lo que pasó, pero vamos, en teoría, con estos 3 delante, solo que... Para transitar por la Liga, con estos 3 delante, solo que uno un día tenga su día y ya está, no hace falta que lo tengan los 3.
Sí, la clave es Europa. Si eso está...
El tema es eso, la Champions, la Liga, pues sí, muy bonito y tal, lo que quieras, ¿no? Pero aquí los de Qatar son lo que quieren es ganar la Liga, o sea, la Champions, vaya. La Liga está muy bien, pero vamos, todo esto solo tiene un nombre y un apellido, Champions League, no hay otra.
Y como no la ganen o no la luchen hasta el final, va... Eso tiene un doble...
No, para mí es no la ganen.
Sí.
Para mí en la ecuación del Paris Saint-Germain esta temporada no es ni siquiera llegar a la final. Para mí, Paris Saint-Germain es ganar la Liga de Campeones. Todo lo que no sea eso, con el nivel de salarios, de plantilla que tienen y lo que se les está permitiendo, todo lo que no sea ganar la Liga de Campeones será un fracaso claramente de un equipo construido, formado y pagado para ganar la Liga de Campeones, porque en Francia es que no hay rival.
Sí. Y quien se la juega de verdad, José Luis, es Mauricio Pochettino, ¿eh? Este sí que se la juega.
Tanto que sí. Sí, porque
se la
además,
juega porque
si gana la Champions, al final van a decir, claro, es que con ese equipo…
Que si no la ganas…
Claro, si no la ganas es que no tienes mérito. Y si además, la pierdes…
Sí, y además, José Luis, porque es de gatillo fácil Nasser Al-Khelaifi, ¿no? Sí, sí. O sea, sí que es verdad, por ejemplo, que no ganando ni la Champions ni la Liga y tal, aguantaron ahí a Mauricio Pochettino porque entendían que no llevaba pues un ejercicio completo, pero en cambio está el tema de Tuchel. O sea, Tuchel gana todo lo ganable en Francia y después queda finalista porque perdió la final… Como recordaréis, ante el Bayern de Múnich, que era finalista con su Paris Saint-Germain, y lo cesan.
Sí, sí.
Lo cesan para ir al Chelsea y ganar la Champions. O sea que…
Bueno, ganar la Champions.